A partir de este momento, Rock Antena Roll con Juan Carlos Manzano.
Programa patrocinado por la Yerquería, un lugar que marca. En la calle Rávida de Huelva puedes disfrutar del mejor ambiente de rock sureño y de las mejores cervezas artesanales. No dejes de probar el Jerky Beef artesano. Es único en Huelva. La Yerquería.
Caroline, el hard melódico de los suecos Nestor, que el pasado viernes pusieron a orbitar su segundo trabajo, Teenage Revolt, Adolescente Rebelde. Canción himno, pegadiza y apasionada, donde brillan la voz de Tobias Gustafsson y la guitarra de Johnny Wemsted. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Sobrepasando en 6 minutos las 7 de la tarde de este 2 de junio, primer domingo del mes. Ya en la onda, ya en el aire, la transmisión 619 del programa. Hoy con ración doble hasta las 9, Rock Antena, y a continuación el esperadísimo regreso de la Hermandad de la Serpiente. Bomba Thrasher, la que se viene. 3 horas, o puede que algunos minutillos más, permaneceremos en directo en tu sintonía amiga, la más potente, la más rockera, la disparidad de radio en el 101.8 de la frecuencia modulada, y por la red enganchándose a la www.hispanidadradio.es. Saluditos obligados y como siempre súper agradecidos a las audiencias de Asalto Mata Radio Rock.com, de Radio Cadena Española Madrid, de Radio Cadena Española Castilla-La Mancha, de Mi Rollo Es el Rock Radio, de Radio G Municipal, de Sacan Radio, de Espíritu Guerrero Radio Magazine, de Radio Matorral y de Radio Valle del Tietar, además de en YouTube de Vibra Rock en Vivo. Contactos abiertos en el correo rockantenarrollradio@gmail.com, en el WhatsApp 629-652261, Facebook, Twitter e Instagram.
Hoy, en Rock Antena Roll.
En el primer tramo habrá espacio para unos estrenos nacionales, para el flash local que lleva novedad de una de nuestras bandas, para que Alfonso Carlos, dentro de su Vintan Sounds, nos proponga un, dejádmelo decir así, referente psycho, y para una efeméride cumpleañera de un mito que nos dejó no hace mucho tiempo. Y para la segunda hora en su integridad, ¿qué? Ñan, Ñan, Ñan. No os la adelanto, tendréis que esperar. Bueno, os digo algo, solo una cosita, que la protagonizarán 2 miembros de nuestro staff y que irá basada en una leyenda viva del rock. Gracias, amigas y amigos, vosotros sí que sois leyendas, sois el soporte que nos inspira y que nos hace que cada semana ardamos en deseos de mantener esta aventura bien sólida. Antes de todo eso que os he comentado, quiero dejaros lo nuevo de los alemanes Victory, Come On Me, un avance de su próxima entrega de estudio Circle of Life, prevista para ser lanzada el 13 de septiembre. Excelente hard rock de Victory para entrar en materia. Hispanidad de Radio, Rock Antena Roll, picotazos en la antena, destellos de magia, radio en vivo.
Cuando un cimerio tiene sed, es sed de sangre. Cuando tiene frío, es el frío filo del acero. ¿Quién eres? Huye de mí y haré pedazos las montañas hasta encontrarte. Te seguiré hasta el infierno.
Rock Antena Roll. Síguenos y vuela hasta donde solo se atreven las águilas.
Durante los próximos minutos podrás oír en Rock Antena Roll lo más destacado de los últimos lanzamientos nacionales.
Hace algo menos de un mes fue lanzado en CD y en edición limitada de 300 vinilos el esperadísimo séptimo álbum de los de Baracaldo de Valdemar, Sanctuary of Dead, editado y distribuido al extranjero a través del sello alemán MDD, contando igualmente con una edición en Japón. Pedro J. Monge, el impresionante guitarrista del grupo, ha sido el encargado una vez más de la producción. Ahí quedó el corte que le da arranque, el hijo del diablo, Devilshire, que muy probablemente os haya recordado por momentos a Manowar. Bueno, ya me contaréis. Si hay una banda en nuestro país con un cuarto de siglo de carrera ya fiel al heavy metal, es esta, Valdemar. Nos quedamos en el norte, con una banda de los 90 que formó parte de la agitada escena musical de Euskal Herria y que está de regreso. Sálvate si puedes, es el nombre. Ahora publican en formato vinilo por primera vez a quien pueda interesar su aclamado y emblemático trabajo de 1997. Sin duda producirá un impacto importante en la gente que contempló de cerca la efervescencia contracultural de aquella época. Ahí están sonando Sálvate si puedes con Intolerancia.
No me escuchas, no me oyes, no me entiendes, no te enteras. Mentes abiertas, fuera de lo normal, capaces de asimilar lo que otros piensan. Mil marionetas que hacen bien su función, siendo fieles a su condición, ellos juzgan y te condenan. Solo con pensar que vivimos en un mundo repleto de cabezas huecas, pensar, me dan ganas de llorar. Es consecuencia de un sistema opresor, con sus medios de convicción, que la gente esté tan ciega. Es la manera de tener el control de la parte de la población.
Cuando estás ahí arriba eres intocable.
Te garantizo algo que mola mucho más: la fama.
No buscamos fama ni pedestales, solo queremos rockear contigo. Rock Antena Roll, disfrútalo con nosotros.
Muy buenas, soy Alfonso Tovale y quería mandar un saludo a toda la audiencia de Rock Antena Roll. Actualmente hemos estrenado nuestro nuevo single, Hijo de la Tierra, con un videoclip súper chulo, en el que podrás verte reflejado en tu esfuerzo personal del día a día. Me encuentro con la banda ultimando los últimos detalles de mi nuevo disco, que verá la luz después de verano. Sin duda, un gran disco de rock and roll que no va a pasar desapercibido.
Quedaba con intervención incluida Hijo de la Tierra, el nuevo single de Tobales, la banda del sevillano Alfonso Borrego, quien fuera miembro del tributo a Platero, A Pelo y Tú, que luego se convirtió en A Media Tea. Para septiembre-octubre estará en la calle el disco del que además de esa canción adelantaron otras dos. El bagaje de Alfonso en el panorama rock and rollero español es amplio y muy rico y diverso. Pero ahora toca centrarse en Tobales, que para este trabajo contarán con sonadas colaboraciones como las de Cuchi Romero y Óscar Sancho de Lujuria. Estaremos muy atentos a ello. Ahora, casi llegando a las 7:30, vamos con la escena onubense, que tomará el timón del programa durante unos minutos.
Prueba y error, será lo que nos pasó, una Rock and Huelva.
Oyentes guapísimos y personitas que lleváis Rock Antena Roll y Rock en Huelva, ¿qué pasa? Aquí vuelve al aparato. Os voy avisando desde ya que voy a celebrar un concierto muy especial, mi 10º aniversario como cantautor, el día 7 de junio a las 8 en el bar 1900, con entrada libre para todo el mundo, así que no tienes excusa ninguna para venirte y escuchar unas canciones trochas y divertidas de este Huelva de Huelva que os habla ahora mismo. Habrá colaboraciones, muy buen rollito y cojones, que es en un bar y va a ser muy bonito, así que vente. Por lo más del calado. Sigo adelante llevando los micros abiertos de 1900, que es un proyecto que está genial. Y además estoy recorriendo, como siempre, los valles de Andalucía, extender este salero que me caracteriza. Y poquito a poco estoy grabando mis temas, aunque sea de una forma muy casera. Y ya os pasaré algo cuando esté decente el asunto. O cuando yo lo vea más o menos potable. Recuerda, concierto de un servidor el día 7 de junio, viernes, a las 8 de la tarde en el bar 1900. Un saludito y un besito muy sonoro a cada uno de vosotros, a audiencia y a la gente del programa. Muchísimas gracias por divulgar cultura en Huelva, por vuestro trabajo y dejar espacio hasta para gentuza como yo. Ea, espero cantaros pronto. Nos vemos.
Ahí quedó en primera instancia Aiden con Nuevo Orden, el single recién estrenado y del que el pasado domingo en el Rock en Huelva nos habló en profundidad Edu Segura. El grupo anda preparando nuevo material que ya estamos deseosos de escuchar y de compartir con vosotros. Y bueno, qué deciros de Guorbe, que ahí nos cursa su invitación para este viernes 7 en el 1900 para celebrar sus 10 años de trayectoria artística. Bueno, y este viernes en la cita semanales en Huelva Rock precisamente será Aiden los que nos ofrezcan su maravilloso directo. Vamos con un repasito rápido a los eventos más inminentes que tendremos por aquí. Comenzando con el fin de que viene, los días 7, 8 y 9, festivalazo a celebrar en el Parque Central de Isla Cristina con un amplio cartel de actuaciones con artistas locales, nacionales e internacionales. El Isla Sónica, todo el lujo. El 13 de junio en el Gran Teatro de Huelva, el tributo a Marley, One Love, conjuntamente con la Banda Sinfónica de Huelva, estará allí tocando. Seguro que será un espectáculo. Y en dos semanitas tendremos en la explanada anexa a la Asociación Huelva Rock la tercera edición del festival, con las actuaciones de Inopia, Terreviento, Evil Impulse y El Muerto, por ese orden, desde las 8 de la tarde. A las 6 estaremos por allí pinchando y poniendo a caldear el ambiente. Ese mismo día, en la Plaza de las Carabelas de La Antilla, desde las 12 del mediodía, tendrá lugar el tercer encuentro Motor Rock La Antilla, con los directos de Black Pearl, Capitán Dre y Ray Lowe con la Blues Experience. Y otra historia a celebrar este día 15, que viene cargadito, será el evento benéfico Musicarte, donde habrá distintas actividades y los conciertos a partir aproximadamente de las 7 y media, 8, de Son Rock y de Síndrome. Se vendrá mucho más, el verano será movido sin duda, por la capital y por la provincia, por las playas, por los chiringuitos. Pero hoy lo dicho, el anuncio de estos festis y ya iremos anunciando el resto. Continuamos en directo, Sintonía Hispanidad de Radio, ahora con el compañero desde Iruña, Alfonso Carlos.
Prometemos estarte eternamente agradecidos. Gracias por seguir ahí. Esto es Rock Antena Roll y lo hacemos para ti. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferido. Déjame tenerte junto a ti.
El susurro del viento nos trae sonoridades añejas con certificado de autenticidad y denominación de origen. Un soplo de aire fresco impregnado de experiencia y conocimiento. En Rock Antena Roll, Vintage Sounds, con Alfonso Carlos López.
Seven, eight, better stay up. Bienvenidos amigos y amigas a Beat and Sounds. Hoy os traigo un grupo fascinante, The Bad Things. Toda una referencia en el mundo del psychobilly y del rock. Ya no existen, pero dejaron su huella y su impronta. Es difícil de olvidar una banda con tanta calidad. Aquella guitarra con distorsión que le daba una fuerza increíble a las canciones, el contrabajo potentísimo, la batería con unos ritmos trepidantes, su excelente vocalista. Iremos viendo un poco más de esta banda a lo largo de este espacio. El grupo se formó a finales de los 80, en 1989, con el sello Lean Records. Publican su primer álbum, Wasted and Blasted, entre paréntesis, Date of the Moose Rock. Posteriormente sacarían uno en directo que hablaré más adelante. Vamos a escuchar contenido en este citado primer trabajo de The Bad Things, el tema Midnight. Qué calidad, qué fuerza, qué frescura. En este disco que he reseñado tenéis excelentes canciones como Brain Damage, Callous Blood, Rising Hell, With Hand, Sexy Glove. El grupo estaba formado por Razor al contrabajo, Mick a la batería, Fritz a la guitarra y Geoff a la voz. Escucharemos de The Bad Things el tema Dracula's Castle. Yeah. Además del LP que salió en su día, Wasted and Blasted, ha sido editado en el 2007 en formato CD dentro de la colección Chad Freestone Present de los Frantic Freestone, ya sabéis quién es Chad, ¿verdad? Contiene dos bonus tracks que son Venga Más y Slip Kills, ambas en directo, y está editado por el sello Anagram Records, Cherry Records. Vamos a escuchar desde Buffins el tema Callis Blood. En su día os hablé en un Beat and Sons de esta canción. Disfrutarlo. Habituales a Rock Antena Roll y que oís este espacio, sabéis que me gusta dar mi opinión personal como músico, contar experiencias. Bueno, pues en mi plano ya personal, deciros que The Bad Fins, cuando estaba en Departamento B, nos impactó y nos gustó muchísimo ese sonido de la banda. Incluso con Iberia Trash, cuando estuve en Iberia Trash, fue una gran influencia de Bad Fins. Lo ponemos dentro del libreto de nuestro álbum Mondo Psycho de Iberia Trash. Fijaros si tiene importancia este grupo, que a veces me gusta comentar pues, con personas que han aparecido en Beat and Sounds. Tengo mucha relación, por ejemplo, este gran crítico musical y cinematográfico, Alfonso Romero. Le dije, oye, voy a hacer un Beat and Sounds de Bad Fins, y me dijo, buenísimos. Lo primero que me dijo, buenísimo. También en algunas conversaciones anteriores, no en este caso, que le comentara que lo iba a hacer, ¿no?, con Alfonso, de esa gran banda referente del psychobilly de hoy en día, que son Roan de Schoolboys. Como digo, hablando de grupo, salió de Bad Fins y me comentó que a ellos y a él, evidentemente, era un grupo que les encantaba. Todo esto lo digo para que os hagáis una idea de la importancia que tienen The Bad Fins en las influencias y en los gustos musicales de los aficionados a este género, el psychobilly, y a la música en general. El segundo álbum de The Bad Things está en el sello Lean Records. Es una iniciativa de Mark Brennan y Laurie Pryor, bajista y manager, respectivamente, del grupo de Oil The Business. Sacaron una serie de discos de grupos de Oil y de Punk en directo con el nombre de Life and Love. Cada banda tenía su disco. Los Meteors también grabaron para estos Life and Love. Después realizaron esta serie de Life and Rocking con bandas como The Bad Things, Paul Katz, Cemented Argo, King Kool y otros. Vamos a escuchar el tema Rising Hell de The Bad Things de este álbum magnífico en directo. Espectacular este sonido en directo del álbum de 1990 de The Bad Things. Otra cosa que quiero reseñar es que me encanta la estética tan cuidada de psychobilly de la banda. Las intros de terror que hacen antes de empezar los temas contribuyen a dar ese ambiente macabro que encaja perfectamente con la temática del grupo. Aquí se despide vuestro amigo Alfonso Carlos López, emitiendo desde Pamplona. Nos vemos en el próximo programa, pero antes vamos a escuchar a The Bad Things con el tema Break News.
Look out, one. Rock Antena Roll desde la independencia.
Efemérides del rock.
Hoy cumpliría 83 años Charlie Watts, el incombustible batera de los Stones, que entró en el grupo en 1963. Nació en Londres en el 41 y nos dejó en el 80. El 24 de agosto del 21. Lo tuvimos muchos años con nosotros. Nuestro particular recuerdo en forma de homenaje lo elevamos con uno de los temas de la homónima ópera prima de sus majestades, publicada en 1964. La autoría de la canción es de esa pareja que forman Jagger y Richard y que nos sigue pareciendo indestructible. Va por Charlie, Tell Me You're Coming Back.
Patrocinado por la Yerquería, un lugar que marca. This little bitty town.
en la calle Rávida de Huelva, puedes disfrutar del mejor ambiente de rock sureño y de las mejores cervezas artesanales. No dejes de probar el jerky beef artesano. Es único en Huelva. La Yanquería.
Estás escuchando Rock Antena Roll, el rock de la radio.
Unidos por el metal, nacidos para luchar, con fuego en el corazón, tu misma sangre llevo yo.
Unidos por una misma pasión. El rock and roll, el metal, aquí en la sintonía amiga de Hispanidad Radio, cada domingo. 101.8 FM, www.hispanidadradio.es. 2 minutos por encima de las 8 de la tarde en este programa número 619. Comenzamos a las 7 y nos quedan aún una horita de programa más la Hermandad de la Serpiente. Gracias amiga, gracias amigos por la sintonía. Un auténtico placer, un gustazo enorme compartir con vosotros la antena. Nos colamos donde estés, ya sea ahora mismo in live o en cualquier momento del día con esos podcasts y esas redifusiones que las diferentes emisoras y canales online proyectan de nuestras emisiones. Gracias, continuamos.
Cuando ritmo y armonía encuentran el camino a tu corazón, se produce la magia. Y el púrpura deja de ser un color para convertirse en devoción. Devoción púrpura con Manu Jiménez.
Yeah.
Los estudios de Rock Antena Roll, los estudios de Hispanidad Radio, se tiñen de púrpura. Regresa. Juan Carlos, no sé si tú eres un máquina con estas cosas. Tú seguro que tienes por ahí anotado cuándo fue la última fecha de edición de Devoción Púrpura.
Me has pillado, pero puedo buscártelo.
No,
puedo
no te buscártelo. Preocupes.
Ah, ¿tú lo tienes apuntado?
No lo tengo apuntado, no.
Bueno. Hace tiempo, ¿eh?
Hace tiempo. Nos quedamos con eso. Regresa, como os decía, la sección de Rock Antena Roll, dedicada al plan tributo, en plan homenaje a esa gran banda que se llama, no podemos decir que se llamó, puesto que aún siguen por ahí en activo rodando, Deep Purple. Regresa a la sección y regreso acompañado. Tengo aquí conmigo, justo enfrente, para colaborar, para aportar pues toda su ilusión por esta banda y todo su conocimiento que pueda tener, nuestro coleguita de aquí de Rock Antena Roll, Luis. Buenas, Luis, bienvenido a Devoción Púrpura.
Muy buenas, Manu, aquí contentísimo y deseando de llevar a cabo esta sección, que ya llevamos tiempo hablando de
sí,
hacerla.
La verdad es que sí, que ya ha corrido el tiempo desde que hablamos de unir nuestra devoción en esta sección. Pero claro, estamos. Ojalá nos dedicáramos y ganáramos dinero con esto que nos gusta, tanto aquí en los estudios como encima de los escenarios, tío. Pero de momento nos conformamos con que sea una afición.
Exacto, poquito a poco íbamos cumpliendo estas metas.
Yo personalmente hacía tiempo también que no pasaba por los estudios debido a, bueno, a una situación personal, pero bueno, aquí estamos y vamos a disfrutar con una selección de temas de dos discos de esta banda, de Deep Purple. Dos discos que a priori a lo mejor no están en la lista, en los primeros puestos de que harían algunos de los seguidores de la banda, ¿no?
Son discos que además no se tocan en directo por los propios Purple. Y bueno, ahora vamos a ver por qué, pero sí, son, digamos, una cosita rara, un pequeño paréntesis de tres álbumes dentro de la banda.
Uh-huh. Bueno, pues el primero de ellos, ha sonado ya el tema, uno de los estandartes de Deep Purple, el primer corte del álbum al que da nombre, Burn, un disco que se grabó en noviembre de 1973 en Montreux, allí donde se inspiró esa famosa canción. Y se grabó con el clásico estudio móvil de los Rolling Stones, ¿no? Nos encontramos con estos Deep Purple en 1973, que bueno, que ya la banda, que la formación que más éxito consiguió y que quizás a más fans hayan llegado, terminó pues un poco como disolviéndose, ¿no?
Terminó un poquito mal, sí.
Los continuos roces de dos amigos que, como yo decía al presentar un temita en mi sección, mi otra sección, en Medicine Man, dos de los componentes que eran muy amigos, incluso salían de copas y se emborrachaban juntos, pues nada, terminaron que no se podían ni ver, ¿no? Y cada uno por su lado. Y a esta espantada del vocalista de Ian Gillan le acompañó pues el bajista Roger Glover.
Eran inseparables, entró por él y se fue con él.
La situación, pues igualmente en alguna banda podría haber sido crítica, pero la verdad que Deep Purple lo supo solucionar rápido y bien, porque las incorporaciones tanto de David Coverdale, un vocalista con un tono muy distinto a Gillan, pero con una voz que me gusta mucho, por un lado, la incorporación de Coverdale, por un lado, y la de Glenn Hughes, por otro, al bajo y a la voz. La verdad es que esa voz de Hughes le da ese punch por lo alto que Coverdale, evidentemente, no podía llegar por sí solo, por su cuenta, o por su voz. Y bueno, pues esta formación es la que firma el Burn, su primer álbum, del que, como os decía, ya hemos escuchado el tema título. Bueno, yo no sé cómo tú ves este álbum, este Burn.
Yo creo que es un soplo de aire fresco a la banda. Sí, es verdad que, como comentaba, las tensiones estaban a flor de piel y se podía ver los conciertos, que ellos mismos lo dicen. Se pondrían muchísimo peor en los 80 cuando volvió la formación, digamos, cabeza del grupo.
Sí, sí.
Pero ya entonces, pues, habían tensiones incluso sobre el escenario que llegaban a ser vistas por el público. Era algo que sobrepasaba ya lo personal. Y sí, es verdad que, aunque a día de hoy polémica la entrada de Coverdale, bueno, no sé si... que es un tema muy extenso, pero la verdad es que entró en unas condiciones complicadas. Coverdale venía de fuera del mundo de la música y supongo que lo trataremos un poquito más adelante, no voy a adelantar, pero llegó como un soplo de aire fresco a la banda, y este disco, con nuevo sonido, con la incorporación de géneros como el soul y el funk,
sí,
que se desarrollaría más adelante.
A mí, como bajista, pues Hughes me es un monstruo de la música, me gusta mucho. Evidentemente, quizás a los más puristas de Deep Purple, esa leve desviación del hard rock y la inclusión de elementos funky, como tú comentabas, no lo vieran con buenos ojos, ¿no? Pero al fin y al cabo, es lo que tú dices, supuso pues un poquito de soplo de aire fresco, y bueno, para mí es un disco que, bueno, yo diría que tiene para mí luces y algunas sombrillas, ¿no? Pero
algunas tiene, pero bueno, las luces son tan brillantes, sí, que las opacan.
La verdad es que, salvo muy raras excepciones, siempre que hay luz tenemos sombras, con lo cual tampoco es tanto de extrañar, ¿no? Ya os decíamos que hemos comenzado con el Burn, el primer corte del mismo, y yo hace no mucho tiempo, y debido pues a un periodo de sedentarismo obligado, por decirlo de alguna forma, bueno, pues para matar el tiempo que tenía libre en casa, una de las cosas que retomé fue pues el visionado de antiguos DVDs, que, vamos, DVDs en formato físico, que ya hoy en día, y como no sea con la Play, no tiene... Yo no tengo reproductor de DVD en casa. Y como no sea con la Play, la verdad, tío, es que...
Es complicado encontrarlo incluso.
Entonces, un buen día me dio por... La manita cogió así, de la estantería. Hostia, en la In California de 1974. Pues venga, vamos a escucharlo. Concierto de la primera gira de esta formación. Y la verdad que se marcaron grandes temas. Pero a mí me gustó y me llamó especialmente la atención un corte que, si tú te pones a leer críticas por ahí, a lo mejor le dan algunos palos, ¿vale? Pero ¿qué quieres que te diga, tío? Yo escuchaba instrumentalmente de puta madre. ¿Se puede decir de puta madre en la radio, Juan Carlos?
Sí, sí, es hora. Sí, ¿no? Es hora todavía.
Pues instrumentalmente de puta madre. Y después ese gancho, esa simbiosis de voces entre la de Coverdale y la de Hughes. Además, recuerdo que al principio yo miraba así la pantalla, carajo, porque tenía una melenaca y todos los pelos caídos por delante, no se le veía la cara, ¿no?
Las melenas plataformas clásicas.
Las plataformas, los pantalones acampanados, todo vestido de blanco, en fin. Así que era un tema que yo tenía claro que cuando fuéramos a meterle mano a este plato que teníamos pendiente, pues iba a incluir. Así que, Juan Carlos, cuando tú quieras, May Just Take Your Life. El segundo corte de Burn. Cuando yo os digo que Juan Carlos es una puta máquina, es porque lo es y no es que yo me lo inventé. Perdón. 12 de junio de 2022. La Friolera. Bueno, si nos saltamos unos cuantos días, la Friolera de 2 años que no disfrutábamos con la Púrpura Profunda. Era demasiado tiempo. Gracias a Luis, estamos aquí otra vez sentados.
hay que recuperarlo.
Bueno, no quiero extenderme tampoco mucho porque todavía nos queda por oír la parte de Luis y los temas que él trae. Así que simplemente quiero rematar la parte del álbum este de Burn, diciendo que de los temas que tiene dos, al menos tres, aparte del Burn que ya hemos escuchado, tiene otros dos temas que para mí han sido pues de los más icónicos en la historia de la banda. Uno de ellos es You Fool No One, que es un pedazo de canción y será imperecedera. Y la otra, pues la que os vamos a sugerir a continuación, que no os perdáis, porque para mí es de las mejores canciones que he escuchado yo de Deep Purple, desde la garganta de Coverdale, y que no es otra que Mistrated. Es un temazo como la copa de un pino. Lo puedes escuchar. Yo no he querido extenderme porque, bueno, sabía el tiempo que teníamos, y pero tengo directos en casa donde la banda alarga el tema hasta los 14, los 16 minutos, y es una puta locura. Pero bueno, yo no sé, imagino que es de los temas que te gustan, Luis.
Bueno, la verdad es que es una delicia ese tema, y está tocado con un gusto y con una tranquilidad, y es sublime y es elegante.
Es muy elegante. Además, ya te digo, era otro de los temas que pude disfrutar en el DVD ese que estuve repasando. Y a mí
muy
me...
Muy buena esa versión.
Esa garganta rasposa, esa voz bluesera que tiene, me encanta, tío. Así que, Juan Carlos, no lo demoremos más. Para todos vosotros y como punto de anclaje para la sesión, para la parte de Luis, Mistrated.
Feel it for me. Thank you.
Contamos contigo para el viaje por las ondas más alucinante.
Así empieza Come Taste the Band, el décimo álbum de estudio de la banda, de Deep Purple, y el tercer álbum, entre comillas, de esta formación que hemos hablado antes, a la voz con David Coverdale y Glenn Hughes, al bajo y también a la voz. Pero en este caso hay una diferencia notable.
Un pequeñito detalle, ¿no?
Un pequeñito, sí. No, nada, nadie se dio cuenta, de hecho, en los directos de esta formación. Nos situamos en lo que se llama el Mark III de la banda, gira del Stormbringer. Esta época que hemos estado contando es una época muy prolífica de la banda. Sacan en 3 años 3 álbumes. 73, 74, 75, el 74 el Stormbringer, y durante la gira las cosas estaban ya tensas, principalmente a Blackmore, el legendario guitarrista de Deep Purple, no le estaba gustando el tono que estaba tomando la banda. Lo hemos comentado antes, estos tonos funk, estos tonos soul, él no comulgaba, él quería algo más, digamos, más comercial para la época, algo de contentar al público. Y es en el 74, si no recuerdo mal, donde él se va y deja la banda al empezar o a mitad de la gira, y los deja medio tirados. Y aquí entra en escena uno de los guitarristas, para mí, más míticos y más importantes de la historia del rock, Tommy Bowling.
Lo que se podría llamar una estrella fugaz.
Completamente. Se fugó y los dejó preocupados, porque tenían conciertos y tenían un álbum que tenían que grabar, que tenían que componer. Y daba la casualidad que un año antes, Bowling, que ahora hablaremos dentro de un ratito hablaremos de él, había grabado un álbum en solitario, su primer álbum en solitario, y contaba con grandísimas estrellas de la talla de Phil Collins o el propio Glenn Hughes. Y cuando se fue, pues Glenn Hughes pensó en este gran guitarrista, y Coverdale lo escuchó, vio que había tocado con un baterista de jazz. Ahora mismo no encuentro el Billy Cobham. Un grandísimo batería de jazz, y Coverdale pues era fan de este artista, y nada más que escuchó hablar de su nombre, se dice que fue a la propia casa de Bowling con el disco y a pedirle que contara con ellos.
Ajá. Pues no conocía yo esa anécdota, ese detalle.
¿Y qué piensas, Manu, de
¿De Bowling?
Y sí, mira, de Bowling.
Es curioso, ¿no? Es curioso que una banda sustituya a un guitarrista tan académico, tan clásico, muy bueno también, porque hay que decirlo, Blackmore tendrá un genio muy particular, pero es bueno, por un guitarrista con influencias de no solo del funky, sino incluso del jazz.
Del jazz, claro.
Entonces, es una apuesta gorda, porque eso se va a reflejar en la música que vayáis a hacer, y la peña que te siga te va a mirar y de hecho hay mucha gente que lo que hablamos antes, ¿no? Que estos discos los considera discos menores, ¿no?
Precisamente este disco es un disco que no tuvo recepción por parte del público. Ya no voy a decir mala, es que no tuvo recepción. La gente lo rechazó antes de escucharlo. En cambio, tuvo una crítica bastante, bastante buena. El disco tuvo grandes, de los críticos profesionales, tuvo bastantes alabanzas, porque bueno, lo estamos escuchando. Y yo creo que vamos a darle paso al primero de los temas que traigo del disco. Estamos hablando de Bowling, pero bueno, este tema precisamente lo compone Coverdale, que está en uno de sus mejores momentos compositivos, artísticos y creativos. Y vamos a escucharlo, Lady Luck.
So I'm
después ya habéis escuchado ese solo. No sé si Manu estará de acuerdo conmigo, pero para mí lo mejor de Bowling, lo que más me llega y lo que más le caracteriza es ese fraseo, ese, sobre todo esta cosa tan básica de la guitarra de question and answer, sí. Este responderse y preguntarse constantemente, y le da un tono tan improvisativo pero a la vez tan fresco y tan pensado.
La verdad es que es una pena que Bowling solo llegara a grabar un disco con el grupo, porque, bueno, es muy típico, muy recurrente, ¿no? El decir, pues a ver dónde hubieran ido los pasos de Deep Purple si Bowling hubiera tenido la oportunidad de seguir trabajando. La verdad es que, pues, desgraciadamente, y por sus malos hábitos, pues, se fue mucho antes de lo que esperábamos y dejó un doble sabor de boca. Dulce por el trabajo que realizó en el disco, pero amargo por esa partida tan prematura.
La verdad es que era un guitarrista que para el poco tiempo que llevaba, no lo habíamos comentado, pero cuando entra en Deep Purple tenía 24 años. Lamentablemente llegó únicamente a los 25. Pero para el poco tiempo que llevaba, para la corta edad que tenía, avanzó muchísimo y se hizo un nombre y era una figura prometedora.
Sí.
Incluso la entrada en Deep Purple fue algo que le condenó de alguna forma, porque ya puestos aquí a elocubrar, si Bowling no hubiese fallecido tan pronto, probablemente hubiese tenido cierta leyenda negra, porque la gira esta del Common Taste Band, habíamos comentado que el álbum tuvo muy poca recepción, sobre todo por los fans de Richie, y realmente la gira fue caótica. La gira fue caótica no solo por las adicciones, tanto al alcohol como a la heroína, de Bowling, y las adicciones, sobre todo al alcohol, de Glenn Hughes, que hacían el trabajo complicado y afectaban a veces hasta los conciertos, sino la recepción del público, y es que abucheaban a Bowling. Es que no era un público amable.
El público muchas veces es muy, muy, muy exigente y percibe cosas que a lo mejor nosotros creemos que no lo hace, ¿vale? Entonces, podríamos poner muchos ejemplos de gente como él, ¿no? Que afortunadamente, ese ejemplo que yo tengo en mente, no lo voy a mencionar porque no viene al caso, pero afortunadamente ese músico sí que supo reconducirse, eliminar, por lo menos en parte, esos hábitos que le perjudicaban tanto encima del escenario, y la verdad que ha desarrollado una labor y una carrera importante. Y sobre el guitarrista, pues decirte que si estamos hablando de Bowling aquí ahora mismo, ¿vale? Uh-huh. Un guitarrista que estuvo en una banda que lleva, yo no sé a bote pronto, cuántos años de existencia, evidentemente sobrepasan los 50 de largo, y estamos hablando de un guitarrista que apenas estuvo un solo año en el grupo, huella tuvo que dejar, ¿vale? Porque si no, hubiera sido pues uno más que pasa fugazmente por una banda y que no se vuelva a saber de él. Entonces hay que reconocer pues el trabajo que sí que desarrolló, que amaba las seis cuerdas y que hubiera dejado pues un legado bastante más importante.
Estamos hablando de que este álbum, exceptuando la primera canción que hemos puesto, que es una de mis canciones favoritas del álbum, pero sí es verdad que no tenía la mano de Bowling en cuanto a composición. Pero el resto del álbum está completamente compuesto por Bowling en colaboración pues con Hughes. Ahora vamos a escuchar dentro de unos minutitos, para mí, el mejor tema de este álbum y uno de los mejores temas de esta formación, y estaría también entre los temas grandes de la banda, el Getting Tigger, que lo escucharemos ahora en un poquito.
Yo sabía que lo ibas a mencionar. Y yo me he quedado, porque hoy he estado reescuchando, he estado recordando temas del disco, y a mí me gustaría destacar también un Love Child que suena muy, muy, muy elegante y muy bonito.
Es un grandísimo tema compuesto por Coverdale y por Bolin. Sí. Ese no lo he seleccionado, ¿no? Porque teníamos poquito tiempo.
Evidentemente.
Pero es un grandísimo tema. Yo invito a toda la gente que esto, más allá de una charla y un coloquio precioso sobre una grandísima banda, es una recomendación para que escuchéis estos dos álbumes que hemos mencionado. El Stormbringer, por supuesto, también, que pertenece a esta formación. Y le deis una escuchada, por supuesto, al resto de la discografía de Deep Purple, que es un grandísimo grupo.
Vale, yo antes de que presente los dos temas que vamos a oír, sí que me gustaría, y a raíz del comentario que has hecho, ¿vale? Sí que os pediría a todos vosotros una cosita. Haced algo que hace mucho, mucho, mucho tiempo, no voy a decir que no hagáis todos, pero que se nos va olvidando progresivamente hacerlo. ¿Desde cuándo, cuánto tiempo hace que no te sientas a escuchar un disco completo desde el primer al último corte? Y no te estoy hablando del último disco que haya salido de tu banda favorita, ¿no? Sino de esos discos que a lo mejor tienen mucho polvo y están en tu discoteca y que son, en verdad, muy buenos álbumes. Yo lo he hecho, evidentemente. Hay que sacudirse un poco esa inclinación a esa fugacidad, a escuchar una canción y a lo mejor escuchas 30 segundos y la quitas, o a limitarte a escuchar singles. ¿Cuánta gente están viendo vídeos en TikTok de 30 segundos, pim, 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 pim?
Y al final se te van dos horas, vídeos sí, de 30 segundos y parece rápido, pero...
Es decir, vamos a pararnos a escuchar un álbum en concepto desde el primer al último corte y vamos a disfrutarlo, porque en definitiva eso es la música.
Efectivamente, esto es lo que hacen los grupos y lo que quieren que... como quieren que los escuche. Y pues ahí queda la recomendación, y al pie de esta recomendación vamos a escuchar este segundo tema del disco, y vamos con Getting Tigger. pues aquí queda el Getting Tiger. Lo seguimos escuchando, aquí está el grandísimo solo de Bowling. Dale un poquito fuerte, Manzano. Aquí está ese fraseo y esa question and answer que estábamos hablando antes. Pues como estábamos comentando, la gira es un desastre, es un caos absoluto, y aunque Bowling sea uno de los mejores guitarristas que ha pasado por Deep Purple, aunque bueno, es una redundancia decirlo porque no hay guitarrista malo en Deep Purple, recordemos esa época con Joe Satriani incluso. Y pues esta época termina un poquito mal. Pasa un año y en el 76, a principios del 76, hay un concierto en Liverpool en el que, como comentamos antes, el público empieza a buchear a Bowling. Y Bowling, que se encontraba en un estado de embriaguez y de ebriedad un poquito extremo, comienza a insultar al público y se empieza a encarar con ellos. Esto la banda no lo tolera y después de unas discusiones la banda termina. Y no solo sale Bowling de la formación, sino que se disuelve la banda. Y es en este año 76 en el que se cierra la primera etapa.
Tenemos un largo periodo de unos 76, me parece que son 8, casi 9 años.
Casi 8 o 9 hasta que vuelve con el Perfect Stranger, si no recuerdo mal. Y poco tiempo después, en noviembre de ese mismo año, Bowling fallece a causa de una sobredosis mientras estaba en la grabación de su último disco. Y como colofón, en el siguiente año, en el 77, Purple saca un disco, en marzo de ese 77, el Last Concert in Japan, un disco que os recomiendo también que escuchéis, es un directo con Bowling, y es un poco caótico, se nota esto que acabamos de hablar. Es un disco complicado, pero la discográfica de Purple quiere rendirle ese homenaje. Y yo creo que poco más.
Sí, porque el tiempo es un miserable que nos está pisando siempre los talones y tenemos que abreviar porque después tenemos más tralla, más caña que daros, ¿no?
Se viene otra horita intensa ahora.
Sí. Así que nada, para mí ha sido una maravilla. Yo invito a Luis a que esta colaboración puntual que habíamos hablado se convierta en algo fijo, si a él le apetece y tiene ganas.
Yo estoy encantadísimo y lo sabes desde el primer día que hablamos de esto.
Vale, así que nada, ya Devoción Púrpura es la sección que hacen Luis y Manu en Rock Antena Roll. Te dejo que despidas la sección de hoy, Luis.
Pues muchísimas gracias, Manu. Pues esto ha sido la última hasta ahora de Devoción Púrpura, después de 2 años sin traer esta sección. Con estos dos grandes discos un poco olvidados, sobre todo este Comtes de Band. Y pues muchas gracias a todos los oyentes de Hispanidad Radio, de Rock Antena Roll. Volveremos con esta sección dentro de no mucho. Ya se está hablando aquí fuera de micro algunas cosillas. Y muchísimas gracias.
Rock Antena Roll. Sentimiento, espíritu y corazón.
Programa 619. Tenemos que acabar. Nos hubiera gustado muchísimo, por supuesto, haber estado más tiempo con el Devoción Púrpura. Abrimos a las 7 de la tarde esta entrega del 2 de junio, con lo nuevo de Néstor, de Victory. Continuamos con los estrenos nacionales, el flash local, el vintage con The Band Things, el recuerdo al añorado Charlie Watts, y ahora, pues lo dicho, currazo el de Manu y Luis con la púrpura, con la eterna púrpura. La semana que viene volveremos, pero que nadie ose o mover el dial, o si estás en el podcast, engancha con otro. porque se viene la avalancha. Vuelve a la radio la Hermandad de la Serpiente. En unos instantes retomamos el directo aquí en los estudios de Hispanidad Radio con Luismi y con Manu Jiménez. La descarga la tendréis en un ratito en nuestra página web de la www.hispanidadradio.com. Saluditos a la audiencia que nos siguen por los distintos portales online y por las emisoras. Ha sido un auténtico placer por parte de este que os hablo, Juan Carlos Manzano, aquí al pie del micro y por supuesto también en nombre de Luis Rodríguez y de Manu Jiménez. Hasta la próxima. Se os quiere. Es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en tu investigación el saber dudar a tiempo. Salud y rock and roll.
Programa patrocinado por la Yerquería, un lugar que marca. En la calle Rávida de Huelva puedes disfrutar del mejor ambiente de rock sureño y de las mejores cervezas artesanales. No dejes de probar el Jerky Beef artesano. Es único en Huelva. La Yerquería.